Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hoy me gusta mucho el episodio. Hoy es de esos episodios que digo, esto lo hago más para mí, ¿vale? Como una especie de recordatorio del futuro que como un episodio pensado para Café con Víctor. Pero también al mismo tiempo pienso que muchos de estos episodios, esos episodios que hago más como para mí, como si fuese una especie de nota mental, nota para el futuro, son los que mejor terminan funcionando. Ya no solo en cuanto a números, que la verdad es que, te soy muy sincero, no los miro tantísimo, al menos no en el podcast. En YouTube el YouTube principal, el de Víctor Abarca, sí, es así porque al final es como más grande, es un negocio, es una empresa, tal, y varias personas trabajando para ello. Pero para el de Café con Víctor es como let it go, ¿sabes? Y es como un regalo para el Víctor del futuro, algo así parecido, ¿vale? Pero lo que sí que me di cuenta es que los episodios que llegan más a la gente, a la comunidad, a las personas, luego cuando lo leo en los DMs, pues son esos episodios más personales, como estas notas más para el yo del futuro. Y es un poco lo que tiene que ver hoy, con lo que tiene que ver hoy el episodio. El otro día recibí un mensaje directo por Instagram que me decía, o sea, yo pregunté cuáles eran los vídeos que le apetecía a la gente ver en el canal. Y entonces hubo varios mensajes pues que tenían que ver con tecnología, que es un poco lo que tiene que, de lo que va un poco el canal principal, y muchísimos de ellos, me sorprendió muchísimo, ¿vale?, tenían que ver con hacerse mayor, con el concepto de tomar un poco las riendas de tu vida, ¿sabes? Y había uno en concreto, no recuerdo ahora mismo la persona, pero decía, ser adulto, ¿cómo ser adulto? Dos puntos, amor, finanzas y tecnología. Me pareció un remix bastante curioso. No voy a meterme en esos temas tan de forma pormenorizada, ¿no? Pero sí que quiero hablar un poco del concepto de ser adulto, porque eso se ha quedado como en mi cabeza durante todos estos días. Y ayer me senté, estaba pensando en cómo hacer este episodio y dije, ostras, es que es muy curioso, porque tú no eres adulto cuando cumples 18 años o cuando dejas la universidad o cuando te compras tu primera casa. No. Eres adulto cuando te das cuenta de que tus movidas, ¿vale?, te pertenecen a ti. Es decir, cuando eres capaz de hacerte cargo de tu propia mierda, de tu propia basura. Perdona que hable así tan directo, pero es que es verdad. Eso para mí es ser un buen adulto, el que es capaz de hacerse cargo de sus movidas. Y me di cuenta de que me había convertido en un adulto, o de que había ido dando pasos para convertirme en un adulto antes de lo que yo pensaba. Sin embargo, no me he sentido como un adulto hasta hace bien poco. Y eso es lo que quiero contarte en este episodio. Los millennials es como que hemos tardado mucho en ser adultos. Primero, a ver, te lo digo desde la perspectiva millennial, creo que también esto es muy válido para la generación Z. Creo que entre la generación Z y los millennials no hay tantísima diferencia, como por ejemplo sí que podamos tener con los baby boomers, los millennials. Quizás los late millennials sí que se parecen mucho más a los baby boomers. A ver, el tema de las generaciones, sinceramente, es una chorrada. Son términos de marketing y son términos para separar a la población, básicamente. Pero así que hay cosas, ¿vale?, que sí que son propias como de cada generación. Una forma de pensar un poquito especial. Sin embargo, considero que los millennials y los generación Z tenemos muchísimo en común por una sencilla razón. Y es porque ambos hemos crecido con internet. Y al final internet es como una especie de pone un poco a todo el mundo por igual, ¿sabes? Tienes la cultura digital, es para todo el mundo igual. Puedes ver un meme y entenderlo con 30, con 20 o con 15 años, ¿vale? Si estás metido dentro de la movida de estos memes específicos. Creo que va mucho más por grupos de intereses que por temas generacionales. Antes sí que es cierto que cuando O sea, yo pienso, por ejemplo, cuando mis padres hablan de cómo fue su consumo de medios, ¿vale? Que es algo que les hizo ser quien son. Pues era todo el mundo igual. ¿Por qué? Porque era la televisión la que elegía qué tipo de consumo, qué tipo de cosas mostrarte. Sin embargo, ahora, como a través de internet tenemos un acceso tan grande a todo lo que queramos hacer, que queremos ver vídeos de tecnología, perfecto. Pues hay una comunidad que va desde los 15 años hasta los 45 años y que más o menos, ¿vale?, tienen cosas muy similares. Obviamente, las sus motivos, sus posibilidades económicas para poder acceder a uno u otro producto son diferentes. Pero al final del tiempo, o sea, una persona de 15 y una persona de 30, en este caso, o de 40 años, va a poder hablar de la misma review, ¿vale? Es decir, eso es un poco a lo que voy. Que las distancias generacionales son cada vez menores. Por eso te digo que no hay un punto en el que digas aquí soy adulto, aquí soy un niño, o aquí soy todavía un joven adolescente que no sabe lo que hace, en el sentido de cómo gestiona su vida, ¿sabes? Porque creo que ahora mismo tenemos un acceso a muchísima información, a muchísimas cosas que nos permiten, por ejemplo, en ciertos momentos de nuestra vida, tomar las riendas sobre ello, formarnos. Y ahí va un poco el tema del episodio. Es decir, para mí, cuando empecé a tomar las riendas de mi vida, empecé a saber qué tipo de persona quería ser, qué tipo de hombre. Cuando era un niño decía, ¿qué tipo de hombre quiero ser cuando sea mayor? Quiero tener estos valores, quiero vivir de esta forma, quiero vivir de esta otra forma. Para mí ha sido algo que me ha hecho darme cuenta de que esos son los principios de ser adulto. La capacidad de elección, la capacidad de ser responsable de las cosas que eliges y de las cosas que no eliges y te vienen dadas, poder solucionarlas. En algunos casos sí, en otros casos no, pero el sentirte responsable sobre ello. Hay una cosa que me parece bastante interesante respecto al tema de que los millennials hemos tardado mucho en pensar que somos adultos, y creo que tiene que ver con el tema del trabajo, y eso es algo que luego te lo voy a comentar un poco más adelante, pero al final el tema del dinero, el tema de la libertad económica, te ofrece también una sensación de adultez. ¿Por qué? Porque cuando tienes dinero, puedes tomar ciertas decisiones, puedes salir de casa de tus padres e irte a vivir fuera, tienes que pagar un alquiler de un piso, tienes que pagar por tu comida. En ese tipo de situaciones en las que empiezas a ser responsable de tu propia existencia es cuando eres adulto. Pero claro, ¿qué sucede cuando no tienes la capacidad económica como para poder tomar cartas en el asunto sobre tu propia existencia? Pues que en cierta medida tus elecciones al 100% no te pertenecen. Y eso es algo que creo que a los millennials nos ha sucedido, por una sencilla razón, y han sido los trabajos basura con los que crecimos. Y uno de ellos para mí son las becas. A ver, yo crecí en los 90, salí de la universidad. ¿Cuándo salí de la universidad? En 2014, 2015, por ahí más o menos. Va a ser ya 10 años que termine la universidad. ¿Más? Yo creo que más. Sí, más o menos por ahí. Bueno, total. Pero empecé a trabajar como becario desde bien temprano, es decir, como en primero o segundo año de carrera, en el verano del primero al segundo, sí, empecé a trabajar como becario en una empresa. Cuando eres becario, al final ganas muy poquito dinero, y cuando ganas muy poco dinero no puedes emanciparte, no puedes vivir fuera de casa de tus padres. Fue cuando pasé de ser becario. Yo tuve mucha suerte, ¿vale? Porque yo solo estuve becario 3 meses, ¿vale? Luego pasé a otra beca, pero ya estaba bastante mejor remunerada. Y luego esa beca me duró nada. Al poquísimo tiempo, en menos de un año, yo ya estaba trabajando por cuenta propia como autónomo. Entonces, para mí eso fue también un caso bastante peculiar, todo eso. Pero bueno, voy a ir a la parte económica, la parte de lo que significa el dinero para poder emanciparte. Por ejemplo, veía que muchísimos amigos pues no tenían tanta suerte o lo que sea, y estaban en trabajos de becario durante mucho tiempo, aceptaban trabajos por 300 euros. 300 euros en Madrid no puedes hacer absolutamente nada, tienes que seguir viviendo con tus padres porque te da para pagar el abono transporte y poco más, y comerte tuppers, básicamente. O sea, entonces no te puedes emancipar, no puedes tomar ciertas decisiones sobre tu vida cuando estás durante 1 o 2 años años ganando eso. Y también hay otra cosa muy importante, y es que eso mina muchísimo tu autoestima. El hecho de decir, ostras, qué poco gano, gano muchísimo menos de lo que ganan mis padres, y quizás mis padres no tienen estudios universitarios. Y las opciones que teníamos en aquel entonces no eran tan buenas. En aquel entonces ni que fuera el viejo cebolleta, pero tú me entiendes a lo que voy. Es decir, no tenías demasiadas opciones. Y esto le sucedió a muchísima gente de mi generación. Por eso entiendo muchas veces cuando se dice los millennials nos hemos hecho adultos más tarde. Porque ha sido recientemente, en los últimos 5 años, cuando he visto que todos mis amigos se han empezado a colocar en trabajos buenos. Ahí ya sí, ahí ha sido como, ah, vale, muy guay. Ahora ya por fin, gente que además yo creo que era hipercapaz, veo de repente ya teniendo trabajos de persona adulta, ¿sabes? Con responsabilidades, con un equipo de trabajo y cobrando un sueldo que les permite tomar decisiones. Y esas decisiones, lo primero que he visto ha sido que la gente se ha ido de casa de sus padres y que han empezado a vivir por ellos mismos. Y ya no están, en muchos de ellos, compartiendo piso. Ya están, viviendo con sus parejas. Y eso es otro punto de ser adulto, el tema de las relaciones. Después, todo esto que voy haciendo, ¿vale? Después lo voy a englobar y voy a darte como una especie de esquema que yo sigo, que me mantiene un poco como, en mi plan, ¿sabes? En mi plan. Y ese plan, como te digo, tener un plan o tener hacerte cargo de tus cosas, para mí es lo que significa ser adulto. Mira, de hecho, es algo que hago habitualmente. No es algo que sea como, ah, me lo has inventado. No, para el podcast, no. Es algo que hago bastante habitual. Pero bueno, y con el tema de tener dinero, saber administrarlo, lo que te ofrece es una libertad de acción. Saber ya no solo dónde quieres vivir, sino también qué tipo de comida quieres comer, qué quieres consumir, si quieres ser vegano, si quieres ser... Ya no estás en casa de tus padres, ¿sabes? Ya tienes una decisión sobre tu vida. O también qué tipo de viajes quieres hacer. Cuando dicen el dinero no da la felicidad, es cierto, no da la felicidad, pero da la libertad para elegir muchas cosas. Entonces creo que es importante entender eso, ¿vale? Sobre todo a la hora de romantizar ciertos aspectos. Creo que uno, no hay que... volverte un loco, ¿vale? Un loco del juego. Siempre, esto es una cosa que yo muchas veces hablo con Eloy. Del juego no me refiero al gambling, ¿sabes? No me refiero a eso. Me refiero al juego de lo que es la vida, del trabajo, el dinero, no sé qué tal, ¿sabes? No hay que volverse un obseso de voy a trabajar solo por dinero, no sé qué, para acumular, para tener más, para comprarme un Lamborghini, no sé qué. No. Ese tipo de cosas no da la felicidad. Pero sí que da la felicidad, por ejemplo, el saber que vas a poder jubilarte un poquito antes de tiempo. O al menos esa es la felicidad que me da a mí, ¿vale? O saber que vas a poder pagarte un plan de jubilación. Ese tipo de cosas, ¿vale? Ese tipo de conversaciones que estamos teniendo son muy de adulto, ¿vale? Porque estás empezando a hacerte cargo ya no solo de tu yo del presente, sino de tu yo del futuro. Eso también es importante que lo recojas ahora, porque después te voy a poner un esquema. Sin embargo, también hacerse mayor o hacerse adulto, ¿vale? El saber que tienes que solucionar una serie de cosas te hace darte cuenta de que tienes un recurso mucho más limitado que el dinero, que es tu tiempo. El tiempo cuesta y es importante, es un recurso, es probablemente el recurso más importante que tenemos los seres humanos. El dinero viene y va, pero hay una certeza, ¿vale? Y la certeza es que el tiempo no vuelve. El tiempo que tú estás empleando ahora mismo para escuchar este episodio, si estás dedicado o dedicada 100% a este episodio, este tiempo no lo vas a recuperar. Es un tiempo que vas a invertir si te ha servido de algo, o vas a perder si no te ha servido de absolutamente nada. Espero de verdad que te sirva de algo. De hecho, una premisa o una norma que tengo siempre a la hora de subir un contenido es que el contenido sirva. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre he sido como muy loco del tiempo. De hecho, desde que era muy muy joven, siempre he controlado bastante el tiempo. Con el tema de, por ejemplo, el tema de una vez que te contaba de bloquear el calendario, poner cuándo hago cada cosa, por ejemplo, que Eloy se ríe de eso, pero a mí por lo menos me sirve muchísimo el saber cuánto tiempo le dedico a comer, cuánto tiempo le dedico a descansar, porque hay que encontrar un equilibrio. No porque diga, ahora voy a descansar, ahora voy a comer, no, sino porque es tiempo para ti y es tiempo que digo, es tiempo es para mí. Entonces es tiempo en el que no voy a coger el teléfono. Por cierto, hablando de teléfonos, el otro día hice la entrevista a la gente del iPhone, muy curioso, muy curioso, ya te hablaré sobre esto, pero sabes que estoy haciendo el reto de 30 días utilizando el iPhone. Empecé únicamente con 7 días. De hecho, al principio del vídeo digo, voy a estar una semana utilizando solo el iPhone, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, y no utilizando el iPhone. Al final me he dado cuenta de que no, que me pego un tiro, ¿sabes? Entonces, lo que he decidido hacer después de una conversación que tuve con ellos, pues que viven, o sea, bueno, viven, trabajan al lado de mi casa. O sea, es que cuando digo al lado es 15 minutos en bici. Fui al otro día a su oficina en bici. O sea, hablando con ellos, pues me estuvieron dando como diferentes casos de cómo la gente lo utiliza y dije, vale, el caso de utilizarlo como un teléfono secundario es el que mejor funciona para mí. Y lo que estoy haciendo es utilizar mi... O sea, utilizar... Ahora estoy utilizando este como mi principal, pero que va a pasar a ser un secundario. Y mi iPhone lo estoy utilizando como, o sea, como teléfono secundario para el vídeo, pero realmente en cuanto lo termine va a pasar a ser mi teléfono principal. Ya te lo digo. Ya te contaré el motivo de por qué. Pero tiene muy buenas ideas el iPhone y también merece la pena eso. ¿Por qué? Porque por el tema del tiempo. Al final, el ser conscientes del tiempo que invertimos en las cosas es súper importante, porque es la diferencia entre invertir tiempo o tirar el tiempo, ¿vale? Y cuando hablo del tiempo, también hablo de las relaciones. Las relaciones que creamos con las personas es tiempo que le dedicamos a las personas. Una relación positiva es una relación a la que le dedicas tiempo para que crezca, ya sea con tu pareja, con tus amigos, con tu familia. Y hay relaciones que son una basura de relaciones y que tienes que cortar de raíz. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es que pierdas el tiempo con esa gente. A mí me ha pasado, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando iba al instituto tenía un grupo de amigos que no me aportaba tanto como luego otro grupo de amigos que me aportó mucho más. Entonces, a veces echo la vista atrás y pienso que ese tiempo fue un tiempo perdido. Y curiosamente, esto es algo que creo que es muy, muy normal y muy de España. No sé cómo será en otros países, ¿vale? Pero como muy de España, como que somos muy de nuestro grupo, nuestra pandilla, la gente del pueblo, la gente del instituto, de tu clase, que conoces, con los que juegas al fútbol o lo que sea, o los que juegas a las cartas Magic, y de repente empiezas a invertir tiempo, y cuando quieres darte cuenta has pasado 5 años y dices que no tengo nada en común con esta gente, ¿sabes? Entonces, creo que hay un paso muy adulto, muy maduro, en decir, no tengo nada que ver con esta gente. Pero el siguiente paso más adulto de ello es tomar cartas en el asunto y decir, ¿sabes qué? Que no me apetece, chico, que no me apetece seguir con esta gente porque no me aporta nada, porque es un tipo de relación que no me lleva absolutamente a nada. Cuidado, no digo que las relaciones tengan que ser utilitarias y que tengan que servirte para un propósito en concreto, no digo eso, pero sí que digo, bueno, carajo, sí que lo digo, sí que digo que las relaciones tienen que servirte para un propósito, como algo tan sencillo como ser feliz. Pero si encima vas con ese tipo de grupo de gente que ni te acepta por ser la persona que eres, o no comparten los mismos gustos, las mismas aficiones en total que tú, o algo tan fuerte como lo siguiente, que tienes que esconder parte de quién eres porque si no, no te van a aceptar en ese grupo, ¿qué carajo? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Mira, y esto pasa muchísimo con las personas LGTB. Las personas LGTB somos, o sea, yo siempre lo he dicho, que somos un poco como Superman en este aspecto, porque siempre hemos tenido que ocultar parte de nuestra identidad por miedo a ser rechazados, cuando realmente lo ideal sería que pudiera ser tanto Clark Kent como Superman en cualquier momento, porque te sientes lo suficientemente cómodo como para poder ser tú con tus amigos, sobre todo con tus amigos. Ya el mundo ahí fuera ya es lo suficientemente complicado, ¿vale? Entonces, bueno, entiendo que no quieres ir siempre con tu capa, ¿vale? De superhéroe o de lo que quieras. Lo entiendo perfectamente. Cuidado, aquí ni juzgo ni nada. O sea, es que yo paso de estas cosas, de juzgar a la gente. Cada uno viva su vida como considere. Pero sí que pienso que es muy importante el tener un grupo de amigos que te acepten con capa o sin ella, ¿sabes? Que puedas ser tú con todos tus colores. Y me refiero, por ejemplo, a ser una persona LGTB, o dos, tener una afición que quizás tu grupo de amigos pues no les termina de gustar. Por ejemplo, te gusta la cocina o te gusta el baile, y no por eso significa que seas de X o Y condición en absoluto. O sea, al final es que eso no tiene nada que ver. Pero resulta que a tu grupo de amigos del fútbol, pues no te da miedo decirles, oye, pues sabes que los domingos por la tarde me voy a clases de cocina con mi madre. Un ejemplo, tío. O sea, algo así, algo tan sencillo. Pues ese tipo de gente, no, ya está. ¿Por qué? Porque solo te quieren para una faceta de tu vida. Y a la gente hay que quererla en su faceta completa. Entonces, lo mejor que puedes hacer, y una opción muy adulta, es darte cuenta de las relaciones con las que estás, rodeado de ellas, porque al final somos la persona, o sea, somos de quienes nos rodeamos, literal. Porque al final todas esas personas tienen un efecto tremendamente fuerte sobre la persona que somos. Entonces, piensa si esas personas te están generando un buen efecto, porque al final eso va a ser lo que se refleja en ti, ¿vale? Y cortar de raíz eso, o decidir crear una mejor relación, eso es una forma muy adulta de tomar las relaciones. Y sobre todo también tomar tu tiempo. Mira, yo siempre he dicho que la universidad al final siempre es como una, o ha sido como una extensión de nuestra vida infantil. Porque pasa al instituto, o sea, vas al colegio, después pasas al instituto. La decisión, al menos en España, de ir al instituto es muy rápida. Con 11 años creo que pasas del colegio al instituto, y ya ahí hasta los 17, 18, dependiendo de cada persona. Pero claro, lo más normal, lo más habitual en España, es luego pasar de repente a la universidad. Y ya sabes que vas a estar ahí 4 añitos más. O 3 añitos más, bueno, no, 4 añitos mínimo más. Entonces, sabes que vas a salir de allí con 22, 23 años de la universidad. Es una locura. Entonces, es como que vamos posponiendo el tomar decisiones sobre nuestra vida hasta que llegamos a la universidad. Porque muchas veces la decisión de ir a la universidad o estudiar X o Y carrera no la hacemos nosotros, la hacen nuestro grupo de amigos, la hacen nuestros padres. Y la persona que menos probablemente ha decidido qué carrera es la que quieres estudiar es tú, eres tú. Por eso sucede mucho que la gente vuelve a la universidad cuando cumple X edad. O el tema de los máster para formarte de una forma u otra cuando ya estás trabajando, ¿no? Esto era algo muy, 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 muy habitual. Porque de repente te das cuenta de que tienes 27 años, ya empiezas a tomar decisiones sobre tu propia vida, ya no vives con tus padres, ya muchos de los lazos de amistad los has cortado porque de repente ya estás en un entorno laboral, y te das cuenta de que la vida que tienes y la vida que vas a vivir durante el resto de tu vida no es la que has diseñado, la que quieres realmente para ti. Y es cuando dices, ostras, tengo que volver a la universidad, ¿sabes? Pero para estudiar la carrera o el máster que me hubiera gustado realmente haber estudiado, ¿sabes? Pues es muy difícil distanciar del tomar, el tomar cartas en el asunto y responsabilidad sobre las cosas que haces y tener un buen plan. Sobre todo porque creo que el ser adulto es eso, es el tomar decisiones, el hacerte cargo, como decía al principio, ¿no? El hacerte cargo de tu... de tus movidas, ¿vale? Y también, y eso pasa pues por parte de la salud mental, por parte de un montón de cosas. Total, eso que te he dicho es como demasiado genérico, ¿vale? Demasiado abstracto. Pero quiero compartirte algo que llevo haciendo desde hace un montón de años, que es un esquema, y lo completo de cada 3-4 semanas. Me pongo con ello, lo hago en cuadernito, ¿vale? Me pongo a escribir, es como que me tomo ahí mi hora, hora y media para completarlo bien, y hago este esquema. Mira, es muy fácil. Lo que te diría es que pillases una hoja en blanco, ¿vale? Y que en una de las caras pusieses... Es como un esquema de qué significa tomar o ser adulto, ¿vale? O tomar una serie de riendas en tu vida y hacer una especie de plan sobre cómo es tu vida, cómo quieres ejecutarla. Y entonces, lo que siempre hago, empiezo con cuál es mi relación con mi trabajo, porque eso lo que va a identificar son los recursos económicos que tengo, el recurso de tiempo. El trabajo es algo que... no voy a decir me quita mucho tiempo. Mi trabajo, como me encanta, es algo en lo que invierto mucho tiempo. Entonces, darme cuenta de esa relación de inversión menos, o sea, en lugar de perder el tiempo, es muy importante. Yo empecé a hacer este esquema cuando tenía 24 años. Un poquitín antes, no, 24. Justo acababa de superar una ruptura que... en fin. Y entonces me acuerdo que bueno, decidí ir a mi psicólogo y a mi psicóloga en aquel momento y tal, porque era como, tengo 24 años, no estoy roto, ¿sabes? O sea, tengo mucho que ofrecer todavía al mundo, pero algo más importante, tengo mucho más que ofrecerme a mí mismo y mucho espacio para crecer. Entonces, para mí eso fue uno de los ejemplos más claros que, o sea, que tengo de tomar cartas en el asunto. Siempre he dicho que, o sea, siempre me he considerado bastante maduro, y la gente cuando era pequeño siempre me decían que era muy maduro para tu edad, ¿sabes? Pero el tema de la madurez para tu edad es algo que aprendes básicamente en algún momentos teniendo la cabeza fría, ¿sabes? Y sabiendo que quieres ciertas cosas de la vida. Sobre todo entendiendo una cosa, entendiendo que, como te decía antes, que el tiempo no es ilimitado, que tenemos un tiempo en la Tierra para poder disfrutar de la vida. Entonces, yo siempre he querido disfrutar de la vida de una forma específica. Darme mis pequeños gustos, viajar, tener una casa, tener tranquilidad. Para mí, algo muy importante es la tranquilidad. Tranquilidad, paz mental, claridad, tiempo para mí, todo ese tipo de movidas. Entonces, como quería conseguir eso, ¿vale? Necesitaba, siempre he necesitado desde muy pequeño, como solucionar ciertas cosas. Entonces, cuando me vi con 24 años, que de repente una parte muy importante de mi vida, que es una relación personal, una relación de pareja, se diluye completamente, dije, cuidado, necesito fundamentos. Y esos fundamentos fue lo que me llevó a hacer un esquema. Y es un esquema que hago, como te digo, cada mes. El primero siempre empieza con mi relación con mi trabajo, ¿vale? El primer punto. Relación con mi trabajo versus tiempo. ¿Por qué? Porque mi trabajo, al haber sido autónomo, pues prácticamente casi toda mi vida, está muy ligado hacia la persona que soy. Entonces, el saber que estoy en los proyectos en los que quiero estar haciendo las cosas que de verdad me motivan, que de verdad me llenan, que no estoy intercambiando mi tiempo por dinero, sino que estoy intercambiando mi tiempo por algo que me gusta hacer, por algo que me ayuda a hacer cosas, eso para mí es fundamental. Cuidado, quizás para mucha gente no lo sea, pero para mí es como la piedra angular, es lo que de verdad me hace feliz. Y eso es que se diluye por el resto de del esquema. El saber que, por ejemplo, tengo un trabajo que me permite obtener unos recursos económicos y que esos recursos económicos me permiten tener una libertad de elección de ciertos aspectos que van a mi vida, dónde vivo, qué como, cuál es mi ocio. Al final es importante, porque eso es lo que te digo, no se diluye en el resto. El segundo punto sería vida social. Entonces, aquí, o vida social o vida más allá de ti, ¿vale? Vida más allá de tu nariz. Entonces, lo que hago es empezar siempre por una valoración hacia mi pareja. Bueno, madre mía, si escuchaselo y esto, que todos los meses pasa un examen, flipaba. Menos mal que no escucha mi podcast.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bueno, lo que hago es, todos los meses, en la parte de pareja, ¿vale? Pienso en cómo está mi situación con mi pareja. Ya no solo cómo es mi pareja en sí, sino qué cosas han ido bien, qué cosas han ido mal. Me gusta ser como súper observador. ¿En qué aspectos de la relación puedo mejorar? Por ejemplo, escuchar más, ¿vale? Involucrarme más en su trabajo, preguntarle más por ciertos aspectos. Entonces, todo esto lo anoto y es como una especie de promesa que yo me hago, ¿vale? Pero no solo conmigo, sino también con una persona a la que quiero. ¿Por qué? Porque no lo hago ya solo para mí, también lo hago para la otra persona. Y entonces, ese compromiso que adquiero, lo dejo por escrito. Y digo, pues mira, voy a preguntarle más por su día. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que las personas que decido tener en mi círculo social, pareja, familia, amigos, luego vamos a ir por ahí, quiero que se sientan queridos, quiero que formen parte de mi vida y que sean parte de mi vida activa, es decir, quiero que no sean los actores secundarios que están alrededor, no, quiero que sean, que formen parte de mi vida de verdad y quiero que haya una calidad en eso. Entonces, el tomar ciertas decisiones, ¿vale? Y el analizar bien tu pareja, al final tu pareja va a ser tremendamente relevante para tu vida. ¿Cuántas veces no quieres pensar demasiado en tu pareja porque sabes que como lo pienses demasiado dejabas a esa persona? Chico, pues entonces no estás en el sitio que debes estar, básicamente. Deja a esa persona, ¿sabes? Deja de perder el tiempo tuyo y el de la otra persona. Y esto es algo, te lo juro, o sea, yo siempre he sido como muy de mantener como parejas estables. Tengo muy pocas parejas, pero como, siempre como muy estables. Algunas amigas siempre me preguntan, tío, ¿cómo lo haces? Y digo, porque siempre pienso en... O sea, es como, primero, este análisis que hago, ¿vale? Y luego, segundo, es que si no... O sea, analizo mucho las cosas y si no estuviera en el sitio en el que quiero estar, es que me voy, ¿sabes? Porque no quiero hacerle perder el tiempo a nadie, ni quiero que tampoco me lo hagan perder a mí. Entonces, yo no soy de segundas, terceras, cuartas oportunidades, no, es de... Bueno, si no funciona, no funciona, ¿sabes? Ya está. Tengo la suerte de tener las cosas muy claras en ese sentido, de percibir muy rápido cuáles son las vibraciones de cada gente y decir, vale, sí o no, ya está, fuera. ¿Sabes qué es lo que es en la vida? Esto, esto, esto y esto. Tengo otra amiga que hace una cosa muy guay y es bastante curiosa. Y es que cuando queda con alguien, le pregunta qué cosas quiere en la vida, ¿sabes? Y entonces ya con esto decide un poco qué cosas sí, qué cosas no. ¿Por qué? Porque sí que es importante como tener... estar alineados en ciertos aspectos, luego hay otros que se moldean, pero tener como una especie de, o sea, no estar con alguien por estar, sino que estás con alguien porque quieres que esa persona te nutra a ti y tú quieres nutrir a esa persona, también quieres saber qué cosas puedes aportarle a esa persona. ¿Sabes el concepto este de la media naranja? Bueno, yo no me lo creo. Yo no considero que por ahí haya una media naranja, ¿vale? Y que haya que encontrar a esa otra naranja para que te complemente. No. Pero sí que creo que ahí fuera hay una persona, o una o varias. O sea, no es porque hayas perdido a tu pareja y ya no vayas a encontrar a nadie más. O sea, el mundo es plural y además nos adaptamos y todo esto. Bueno. Pero sí que creo que hay otra persona ahí fuera que no va a completarte, pero sí que va a complementarte, ¿sabes? Eso es súper importante. No sentir que tienes que estar con alguien para ser un tú total, sino que va a ser alguien que te va a ayudar, que te va a respaldar y que tú tienes que hacer lo mismo, que vas a ayudar y que vas a respaldar. Entonces eso es algo que a mí me parece que es, ok, esa relación tira para adelante. Tampoco me apetece convertir el podcast en un este de terapia de parejas, ¿vale? O sea, cero. Por ahí no paso. Ya lo hago con mi círculo cercano, no lo hago con nadie más. No me como más movidas. Bueno, luego, segundo, dentro de la parte de vida social, círculo social, está mi familia, ¿vale? ¿Cuál es la relación con mis padres? ¿Cuál es la relación con mi familia en general? Y entonces, pues digo, hostias, pues podría ser mejor aquí, podría ser mejor acá, podría hacer esto mejor, podría hacer esto acá. Y entonces, una cosa que me he dado cuenta es que muchas veces el hecho de que la gente sea tu familia de sangre, ¿vale? No significa que tengas que aceptar cualquier cosa. Yo tengo la suerte de tener padres que son increíbles, que son, les quiero un montón y tengo una muy 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 buena relación con ellos, pero eso no tiene por qué ser la norma. Hay muchísima gente que tiene familiares que son un lo peor, ¿sabes? Y que les utilizan y que los tratan mal y que no sé qué, no sé cuántos. Creo que es importante que descubras este tipo de cosas y que te des cuenta de que tu familia de sangre, ¿vale?, no tiene por qué definir la persona que eres y ni mucho menos el futuro que quieres para ti. Creo que eso es súper importante y que al igual que analizamos las relaciones de parejas como esta relación es tóxica o esta relación no lo es, creo que también es importante analizar si la relación con tu familia es una relación tóxica. De hecho, ver si hay algún tipo de solución y si no, pues lo estrictamente necesario, lo que es lo cordial y ya está. Pero creo que es muy importante. A mí, por ejemplo, el darme cuenta de esto me ha ayudado tantísimo a ciertas cosas, porque hay siempre como algún tipo de relación que tienes en tu familia que es como, venga, va, eso tiene que funcionar sí o sí porque, joder, es mi familia y tal. Puedes querer muchísimo a esa persona y es muy probable que quieras muchísimo a esa persona. Te has criado con esa persona, has crecido, no sé qué, tal. Y quieres a esa persona todo, ¿vale? Pero que quieras a una persona no significa que tengas que aguantar todo de esa persona, ¿sabes? Sabes que vas a estar ahí para esa persona cuando lo necesite, ¿vale? Y sin preguntar. Pero una cosa es eso, una cosa es ayudar a tu familia porque les quieres y porque sientes esa responsabilidad con ellos, y otra cosa es que tengas que aguantar las cosas día tras día, sobre todo las toxicidades, el pequeño daño que te haces, ¿no? A veces es mejor eso, distancia, y cuando me necesites y me necesitas en algún momento, voy a estar ahí para ti, ya está. Creo que es importante darte cuenta de eso, y eso es una forma de tomar las riendas en tu vida familiar que me parece súper importante. Luego la siguiente cosa que siempre analizo es el tema de los amigos. Entonces, hago una lista de las personas, de mis amigos que están a mi alrededor, de las personas que quiero tener a mi alrededor, las relaciones que estoy empezando a construir o relaciones que he dejado enfriar, y veo si lo estoy haciendo bien. Veo si las personas que estoy metiendo en mi nueva relación, en mi nuevo círculo, son personas que quiero que estén, ¿sabes? Porque a veces empezamos a hacernos amigos de gente que no te aporta nada, que son simplemente amigos circunstanciales y ya está. Yo no quiero, en este punto de mi vida, tengo 33 años, no quiero amigos circunstanciales, no quiero gente que no me aporte nada, que solo están aquí porque de repente hicieron ¡pup! He llegado, ¿sabes? No quiero eso. Eso lo podía tener cuando era pequeño, cuando era pequeño y iba a bueno, cuando iba a las escuelas estas de verano internado en Londres. Bueno, pues ahí sí. Ahí la gente que pasaba por tu vida, pues era gente circunstancial. O sea, eran, bueno, que luego he hecho amigos ahí, ¿eh? Pero había mucha gente, tenías un círculo de repente de 10 personas y de esas 10 personas, pues eran circunstanciales. Sin embargo, de ahí sí que saco un par de personas en diferentes años que han sido como guay. A ver, nunca te cierres a la idea de conocer a gente nueva, porque te puede sorprender muchísimo y pueden terminar convirtiéndose en amigos tuyos de verdad. Pero, creo que es importante que lo analices y que no dejes entrar a todo el mundo así, pum, ¿sabes? Todo el mundo es mi amigo. No, todo el mundo no es tu amigo, ¿vale? La gente, amigos, personas con las que quieres pasar el tiempo, son personas que te aportan y que tú les aportas y que quieres que estén en tu vida más allá de las circunstancias específicas en las que estáis, el marco, ¿vale? Porque estés de vacaciones en un camping no significa que de repente todas las personas del camping sean tus amigos, no, ¿vale? Porque luego cuando salgas de tu pueblo, salgas de tu camping y vuelvas a la ciudad hacia tu día a día, es muy probable que no vayas a mantener ese tipo de relaciones. Digo con esto que te vuelvas en plan rollo súper huraño, en plan de, pues, ¿sabes qué? Que como nadie va a ser mis amigos, pues que me quedo en mi casa y punto. No digo eso, pero que pongas perspectiva de las cosas, ¿sabes? Que no vayas en plan exaltación de todo. Me parece que saber de quién te rodeas, ya lo he comentado antes, pero es de las cosas más importantes que puedes hacer, sobre todo cuando eres más joven. Cuando estás en el instituto o universidad, los amigos influyen tantísimo en la persona que eres, que es muy importante de verdad que te tomes tu tiempo como para saber si esas personas están haciéndote bien o si están minándote, porque puede cambiar literalmente las personas con las que te rodean, con las que estás rodeado, pueden cambiar el resto de tu vida. Es que es tremendo, es tremendo. El tema de las personas que te rodeas cuando creces. Yo la verdad es que tuve mucha suerte de rodearme de gente bastante sana, de gente que no abusa de sustancias ni nada parecido. Entonces, y gente muy normal, muy chill. Mi grupo éramos un poquito pues frikis, nos gustaban las pelis raras, también las cartas Magic, las figuritas de Warhammer, los cómics, una parte, ¿no?, de un grupo, luego otra parte pues era eso, de más de pelis frikis, más de cosas normales. Entonces, tengo la suerte de que he crecido un poco como con eso, ¿sabes? Y también con tiempo de introspección, de decir qué tipo de persona quiero ser, ¿sabes? Y entonces eso me ha dado mucha estabilidad. Continúo con el esquema este. Luego, o sea, tenemos los recursos, ¿vale? Que esos recursos son los que te van a permitir hacer ciertas cosas. Luego tenemos la parte de círculo social y ahora vamos a una parte que considero que es de las más importantes, que es salud. Y dentro de salud, ¿vale? O como yo lo llamo el epígrafe, es mi relación conmigo mismo. Pero tu relación con el tú de ahora, ¿vale? Con el de cómo te sientes, Víctor, ahora mismo. Pues me siento de este modo. Y entonces lo divido siempre en tres puntos. En cómo me encuentro a nivel mental, por eso digo salud, salud mental. ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo funciono aquí? Entonces digo, vale, pues estoy nervioso, estoy con ansiedad, o estoy, chico, estoy de puta madre, me encanta, o sea, estoy en la cresta de la ola, perfecto. Vale, pues todo esto lo apunto. Apunto también las cosas pues que me han ido bien, de las que estoy agradecido, pero no agradecido de agradezco que ya es primavera. No, vale, o sea, por favor, no nos vayamos con esas chorradas. Esto no es un podcast de productividad o bienestar para personas básicas y planas. No, aquí estamos para hablar de las cosas intensitas. Entonces me voy un poco a eso, a cosas de las que estás agradecido, de cosas que has hecho que te han ido bien, cosas por las que bueno, hacer un análisis de cómo te encuentras tú a nivel emocional, ¿sabes? Muchas veces el simplemente preguntarte a ti mismo cómo estás, estamos tan habituados a cuando te preguntan, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Y por dentro estás diciendo, madre mía, tengo este problema, tengo esto otro, ¿sabes? Es muy probable que todos esos problemas que tienes en tu cabeza te los hayas ido desarrollando en los puntos anteriores. Por eso te decía de desarrollar primero la parte de trabajo y la parte de familia, relaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces toda esa basura, toda esa mierdecilla sale ya de ahí, ¿sabes? Entonces, ese cómo estás depende mucho de tu trabajo, de tus relaciones, de tus amistades, todo eso. Entonces, cuando llegas a este punto, al punto de preguntarte cómo me encuentro, pues quizás ya has soltado mucho de ese bagaje y entonces ya puedes hablarte de una forma mucho más directa. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Pues mira, me encuentro tranquilo porque me ha pasado esto, estoy llevando las cosas bastante bien, estoy ahí haciendo este tipo de cosas y aunque tengo muchísimo trabajo, te lo estoy diciendo ahora mismo, ¿vale? Aunque ahora mismo tengo muchísimo trabajo, estoy metido en un montón de proyectos, que si el lanzamiento del merch, que si el canal de YouTube, que lo estamos, va a ser la hostia, o sea, los vídeos que estamos haciendo y editando estos días están siendo como OMG, ¿estamos haciendo esto? Sí, estamos haciendo esto. Wow, estoy soltando mucho. Entonces, pero al mismo tiempo es como, ok, perfecto, estoy en el lugar laboral, en el trabajo, y estoy en el lugar de relaciones en el que me quiero encontrar, pero ¿cómo me encuentro yo? Y digo, pues a pesar de tener muchísimo trabajo ahora mismo, me encuentro tranquilo, me encuentro bien, me encuentro feliz, estoy muy contento, estoy agradecido de poder dedicarme a lo que me dedico, estoy agradecido de poder que mi trabajo, poder decir que mi trabajo no es una pérdida de tiempo, sino que es una inversión de tiempo. Entonces, eso es algo que me flipa. Junto con el cómo me encuentro a nivel emocional, es cómo me encuentro físicamente, ¿vale? Entonces, he cogido peso, yo personalmente, ¿vale? He cogido peso, estoy más gordito que antes, y quizás no es algo que sea como súper OMG, no voy a romper las camisetas, tal. Bueno, pero es algo de lo cual quiero ser consciente. ¿Por qué? Porque sé que mi estado físico me afecta también a mi estado anímico. Mente y cuerpo están 100% unidos. Entonces, puedo hacer dos cosas. Decir, o sea, no hacerme la pregunta cómo me encuentro físicamente, y entonces seguir, pum, 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 seguir. Cuando tienes ansiedad, pues ahora, a comer cosas que no debes, o no tomarte tiempo suficiente como para cocinar comidas más sanas. O puedes decir, ok, estoy un poquito, he cogido un poquito de peso, ¿vale? Entonces voy a hacer un plan para intentar reducir un poquito el peso. Por ejemplo, hacer más ensaladas, voy a reservar un par de días esta semana para ir al gym de forma extra, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿sabes? Pero poquito a poquito. Creo que es muy importante tener un plan de acción. Cuando tienes un plan de acción, cuando tienes un como un mapa de cosas que quieres hacer, que las planificas y las vas poco a poco cumpliendo de forma realista sin volverte muy loco, ¿vale? Es una forma muy sana de mantenerte ocupado, no distraído, sino ocupado y con un propósito, ¿vale? No distraído, con un propósito, ¿vale? Entonces, el analizar cómo te encuentras físicamente creo que es muy importante, porque te va a dar un poco una pista también de cómo te encuentras a nivel mental, ¿vale? Entonces es como salud, salud física, salud mental. Y luego siempre pongo otra cosa, que es ocio que yo me dedico a mí mismo, ¿vale? Esto lo podría poner en salud mental, pero he decidido sacarlo siempre fuera. ¿Por qué? Porque yo creo que tú sabes que yo soy un poquitín workaholic, lo cual no me importa admitirlo, ¿vale? Porque me gusta mucho mi trabajo es parte de mi ocio, pero también soy más allá que mi trabajo. Entonces eso es por eso lo dejo en un apartado completamente fuera. Me gusta jugar a videojuegos, perfecto. ¿A qué estoy jugando ahora mismo? Pues lo apunto. ¿Estoy dedicándole tiempo a jugar o a leer? ¿Estoy dedicando el tiempo que yo quiero a esta afición? Entonces aquí es donde lo pongo. ¿Por qué? Porque el dedicarte un tiempo para cosas que no tienen una traducción directa en tu trabajo o en otras cosas, pero que la única traducción que tienen es que tú te estás enriqueciendo, que tú te distraes, que tú pues te enriqueces a nivel personal, ¿vale? Pues para mí eso ya me parece que tiene muchísimo, muchísimo valor. Entonces, me parece, o sea, siempre pongo el tema del ocio dentro de lo que es salud. Salud o el cómo te encuentras ahora mismo, pero el ahora mismo, el tú de la hora, ¿vale? Y eso nos deja el último punto, el cuarto, que es tu relación contigo mismo a futuro. Uf. Aquí yo siempre he sido un poquito hacker de la vida, ¿sabes? Porque sí que pensaba un poco cómo me gustaría, o me fijaba en personas que tenían ciertos aspectos de la vida resueltos de una forma que a mí me gustaría tenerlos resueltos, y lo que hacía era un poco de ingeniería inversa. ¿Cómo lo han conseguido? Y esto me hizo ver un poco qué tipo de vida quiero tener, y es una pregunta que me hago frecuentemente. ¿Cómo quiero ser de mayor, ¿vale? ¿Cómo quiero ser de más mayor? Y esa pregunta es súper importante, súper, súper, súper importante. El tener un plan de acción. Quizás no sabes exactamente si quieres trabajar en X o Y, si quieres una familia con uno, con cinco hijos o con ningún hijo. Quizás todavía no lo sabes, no pasa nada, ¿vale? Pero sí que es importante que tengas un pequeño plan de acción de futuro. Porque cuando miras a futuro, ¿vale? Te permite planificar, te permite sobre todo ir trazando un plan. Pero no solo pienses en, o sea, y esto es una cosa súper, 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 súper importante, ¿vale? En internet yo creo que estamos rodeados de un montón de, iba a decir influencers, pero es que no sé a quién influyen, de verdad, aunque luego veo por ahí las cosas y digo, madre mía, en sus yates, en sus Lamborghinis, en sus movidas, todas esas, lo que son movidas, ¿vale? Todas esas movidas para mí son distracciones. Entonces, creo que sí que es muy importante que diseñes o que pienses cómo quieres diseñar tu vida en un futuro, pero que dejes aparte los Lamborghinis, que dejes aparte los yates o los vuelos en primera clase. Eso, si en algún momento lo tienes, ¿vale? Será algo secundario de tu vida, pero no es el eje central de tu vida, ¿vale? El volar en primera no es el eje central de tu vida. Es una cosa que sucede como un derivado de algo que estás haciendo, pero no es el objetivo. Cuando conviertes ese tipo de cosas materiales en tu objetivo, es cuando yo creo que entonces empiezas a cometer ciertos fallos en el diseño, ¿vale? Para mí, te voy a ser muy claro. Para mí, por ejemplo, mi objetivo de vida es vivir tranquilo. Algo tan sencillo como eso, vivir tranquilo, disfrutar, disfrutar de las cosas y vivir muy tranquilo. Me apetece, obviamente, sí que me veo, cuando pienso y cierro los ojos, ¿cómo me veo? Me veo siendo mayor y teniendo a mi pareja, me veo con Eloy, veo mis padres, veo tranquilidad, veo una casa grande, incluso en quizás en el campo, en la playa, en algún sitio más natural, no tanto quizás en la ciudad, también te lo digo, no lo sé, quizás luego cambie, porque ahora mismo estoy encantado viviendo en la ciudad, pero veo ese tipo de cosas, ¿sabes? Veo una cafetería, veo cosas de ese estilo, ¿sabes? Entonces digo, ok, ¿cuáles son los pasos que puedo hacer para llegar allí? Y hago una especie de ingeniería inversa de todo lo que necesito para poder conseguir ese tipo de cosas. Quiero vivir tranquilo, perfecto. Entonces, ¿qué necesito? Por ejemplo, un plan de pensiones. ¡Wow, Víctor! Has abierto el melón, ¿no? Un plan de pensiones. ¿Qué eres? El abuelo cebolleta. Te parecerá una chorrada, pero como yo soy muy de muy Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como todo, no sé hasta qué punto en un futuro voy a poder tener una pensión, entonces ¿qué hago? Tener un plan de pensiones, ya está. Que en las circunstancias de la vida se da que pueda tener una pensión, pues perfecto, gracias, me sentiré muy agradecido. Que las circunstancias de la vida me dicen, pues no hay pensiones, bueno, pues no pasa nada, ya me he hecho yo mis deberes en este caso, ¿sabes? Es decir, he sido independiente, he intentado anticiparme, sobre todo si quiero conseguir una tranquilidad cuando sea más mayor, y no he esperado a que alguien tome una decisión por mí, no he esperado a que un concepto, ¿vale? Que muchas veces escucho por ahí, pero de gente que no me gusta escuchar. El concepto del papá de Estado es algo que me da mucho cringe cuando lo escucho por ahí fuera. Pero el concepto de no espero a que alguien vaya a cuidarme cuando yo sea mayor, sino que si es algo que me encuentro, pues perfecto, me sentiré agradecido, pero no lo doy por hecho, ¿sabes? Entonces, para mí es algo que me ayuda a anticiparme a un problema, y anticiparme a ese problema me genera tranquilidad, ¿vale? Entonces, es una tranquilidad que tengo cuando vaya a ser mayor y una tranquilidad que tengo ahora mismo por saber que creo que estoy haciendo las cosas bien para conseguir ese camino. Entonces, son te pongo este ejemplo, que es un ejemplo que a mí, para mí funciona, quizás para otra persona no, pero para mí funciona en el sentido de que considero que es el hacerte cargo, como decía al principio, no hacerte cargo de tus movidas, el ser responsable de tu vida, tanto de la buena como de la mala vida que tengas. Obviamente hay muchísimas cosas, muchísimas cosas, muchísimos factores que no controlamos, y que las enfermedades, por ejemplo, la familia, porque aunque decía antes el tema de las relaciones tóxicas y demás, muchas veces hay cosas de la familia que no se pueden controlar y que te vienen dadas. Ok, dentro de que todas estas cosas te puedan venir dadas, hay ciertos cambios que tú puedes hacer contigo mismo, y el cómo te relacionas y el cómo dejas que te afecten a ti y a tu vida. Entonces es un poco eso, el tomar cartas, el concepto de tomar cartas en el asunto, para mí es lo que significa hacerte o ser adulto. Respondiendo a la pregunta del principio del todo, ¿cómo ser adulto? Pues te diría que trazases un plan, que primero pensases en los recursos que tienes ahora mismo, que luego pensases en la vida social que tienes, en los círculos sociales, la pareja, tus amigos y por supuesto tu familia, que después hicieras un análisis sobre tu salud mental y sobre tu salud física, y que también pensases en el equilibrio que te da la vida, ese ocio, ¿no? Y que por último vieras, hicieras como una especie de ejercicio de cerrar los ojos y pensar en tu yo del futuro, es decir, cómo quiero que ese yo del futuro esté, y piensas en los puntos que necesitas ir hilando hacia atrás, ¿vale? Cuando te vayas a ir, cuando vayas a estar en ese futuro. Entonces, Piensa en todas esas cosas que vas a tener que hacer y empieza ya a ir tejiéndolas. Mira, el otro día en el episodio, en un episodio, no me acuerdo si fue en el 14, creo, te hablaba de comer del sapo, ¿vale? Hablaba de una cosa y era de que me sentía orgulloso de haber tomado ciertas decisiones, ¿no? Cómo ese comerte el sapo me había llevado a una situación mejor y cómo estaba tremendamente agradecido a ese Víctor del pasado por haber hecho ciertas cosas, ciertas incomodidades. El ponerte delante de la cámara cuando todavía no te sientes demasiado cómodo. El trabajar a veces haciendo ciertas cosas. Joder, ahí pensaba una cosa súper específica, ¿vale? Pero una vez tuve que aceptar un trabajo que no me encontraba bien haciéndolo porque me encontraba mal, estaba mal, estaba con anginas, tenía fiebre, tal, pero literalmente no teníamos dinero, entonces era como, bueno, pues lo haces y punto. El aceptar ese trabajo hizo que se consolidase un cliente, y ese cliente, o sea, en ese momento lo hice tal, pero sabía que el aceptarlo y el hacerlo ya no solo me iba a dar algo muy rápido en ese momento, que era el dinero, sino que me iba a consolidar un cliente. Y entonces dije, pues mira, lo hago, me como el sapo, como quien dice, lo hago y ya está. Al final fue muchísimo más fácil de lo que yo pensaba, era hacer un vídeo, claro, obviamente. Es a lo que me dedico. Si es que los vídeos, o sea, un vídeo para mi canal de YouTube. El cliente es súper guay, súper agradecido, tal. Lo pude cubrir todo, luego hice la mudanza. Un poco locura el hacerlo todo en ese momento, pero me consolidó ese cliente y al final viví una experiencia que estuvo muy guay. No sé, pero a lo que voy es, cuando hablaba el otro día de comerte el sapo y de cómo me sentía orgulloso de ciertas decisiones que había hecho en el pasado, de lo agradecido que le estaba al Víctorcito de aquel momento por hacer ciertas cosas, porque ahora el Víctor actual se encuentra bien, también es verdad que ese Víctorcito de hace un tiempo lo que hizo fue este ejercicio, ¿sabes? Hizo el ejercicio de cómo quiero verme en el futuro, cuál es esa relación que tengo con mi yo del futuro. Y quería que el Víctor del futuro se sintiese orgulloso del Víctor del pasado. Eso para mí es ser adulto. Wow, vaya episodio. Me ha gustado, creo que es de mis favoritos. Sí, creo que es de mis favoritos. En fin, me está gustando mucho esa nueva temporada de Café con Víctor, la verdad. Tengo que decir que me está encantando, de mis favoritas. Nos vemos la semana que viene, como siempre. Preparad un café. Déjame en comentarios si me has escuchado a través de YouTube, si has visto el vídeo, qué opinas y todas estas cosas. Te agradecería un montón si lo compartes. Y luego, si lo estás escuchando a través de Spotify, de Apple Music, lo que sea, pues también te agradecería muchísimo si lo compartes. Es verdad que los números del podcast han bajado recientemente porque hemos hecho una migración, se ha ido mucha gente, no sé qué tal, pero bueno, cuanta más gente lleguemos, pues creo que el mensaje es positivo, es guay y la gente me está gustando mucho hacerlo. Dije antes que no miraba demasiado los números, es que justo ha sido muy curioso, pero mientras estaba haciendo el episodio, la persona del equipo me ha escrito con los números y aunque son muy buenos, estoy muy o sea, es como, Dios mío, siempre que pienso en el podcast, digo, no pienses en los números porque también da un poco de vértigo, ¿sabes? Cuando dices, madre mía, te estás abriendo tantísima gente, qué miedo, pero mola, también al mismo tiempo mola, creo que es algo positivo. En fin, hasta la semana que viene, chao.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.